Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, «Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, damos alabanzas a tu nombre, damos gracias, pues tú has dado, Señor, tu palabra, para que podamos vivir piadosamente delante de ti, para que te conozcamos, para que te alabemos y te glorifiquemos todos los días de nuestra vida, pero también para que enseñemos a la próxima generación tus maravillas, tu santo nombre, tus glorias, para que ellos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, pongan su confianza en ti. Bendícenos, abra nuestro entendimiento en esta hora y ayúdanos a poder recibir esta exhortación de tu palabra para nosotros continuar haciendo la obra en nuestros hogares. En Jesús te lo pedimos. Amén. Al igual que el pastor Guzmán en esta mañana, también yo quería traer algunas palabras de exhortación. Él las dirigió a los hijos, yo quiero dirigirla a los padres y estimularle a que nosotros continuemos el trabajo que iniciamos o que hemos estado llevando en nuestros hogares, en la iglesia. Nosotros realmente deseamos tener una próxima generación que nos sustituya y estamos trabajando para eso. Estamos predicando la palabra a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a los jóvenes adultos, y es el trabajo que nos ha llamado el Señor a realizar. Las Escrituras nos exhortan a que nosotros enseñemos a nuestros niños. Y nos exhorta que enseñemos a los niños de nuestros niños. Es decir, un trabajo en el que yo tengo que instruir a los niños de mis hijos y a mis nietos también, y a mis bisnietos. Es un trabajo en el cual yo tengo que realizar, un trabajo que Dios llama a cada hombre y cada mujer de esta iglesia a realizar. Y en esta Escuela Bíblica de Verano que tuvimos esta semana, realmente para nosotros fue un gran estímulo ver tanta necesidad, un estímulo para seguir predicando la palabra y ver a una generación que sobrepasa la cantidad de personas que están aquí ahora mismo presente, que se está perdiendo. Una generación de niños que tremendamente te saben decir tres malas palabras en menos de 3 segundos. Y de Dios no tienen ni idea, de Jesucristo ni idea. Entonces, de verdad que tenemos una gran responsabilidad y un llamado. Y queremos, hermanos, traer una breve exhortación en esta noche de cuál es nuestro papel en la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros hogares. Si nosotros nos sentimos muy alegres y gozosos de que nuestros niños estuvieron en la escuela bíblica, pero no nos involucramos en nuestras casas, no nos sentamos a instruirlos, veremos que eso se va a esfumar. Todo lo que escucharon, lo que vieron, se va a perder en el día a día, en la televisión, en la, las clases, en las tareas, nuestro mismo deseo de que ellos escuchen la palabra otra vez se ve esfumar. De ahí el nuestro anhelo de que nosotros podamos, como creyentes, cada uno reconocer la responsabilidad que Dios nos ha dado. Nuestra responsabilidad es grande y de esa responsabilidad posiblemente depende el alma de nuestros hijos. De cumplir o descuidar esa responsabilidad. Y aquí la primera responsabilidad, vemos aquí en Deuteronomio capítulo 4, cómo el Señor daba instrucciones a Moisés, el cual él debía de traer a los hombres y a las mujeres de la iglesia o de Israel en ese momento, y que ellos debían de recibir, los hombres y las mujeres de Israel debían de recibir esa instrucción y guardarla en su corazón, ponerla por obra y transmitirla a sus hijos y a sus nietos. Dice el versículo 9, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las maravillas que nosotros hemos recibido del Señor, tenemos que transmitirla a la próxima generación. Pero para ello tenemos que guardarla en nuestro propio corazón. Nosotros tenemos que atesorar, amar a Dios. Amar a Dios con todo el corazón. Y en eso tenemos que estar involucrados continuamente. Estoy amando a Dios con toda mi alma. ¿Es Él el tesoro para mí? Porque si no lo es para mí, mucho menos para mis hijos, mucho menos para mi esposa. Entonces, yo debo de evaluar mi vida de si estoy obedeciendo a Dios en el primer mandamiento. ¿Amas tú a Dios? ¿Amas tú a Dios? ¿Tienes algún otro ídolo por ahí? ¿Sirves algún ídolo en tu corazón? ¿Hay algún ídolo que se está levantando y quitando el lugar a Dios? ¿Es evidente eso en tu vida? ¿En la importancia que le das a tu devocional, a la oración personal, a la adoración familiar? Querido hermano, querida hermana, quiero exhortarte que en primer lugar tú te esfuerces en participar del culto público. Y te esfuerces en hacer que tus hijos participen del culto público. Ese será un instrumento poderoso para estimular, para guiar, para levantar una generación piadosa. Cuando nosotros estamos dedicados, cuando nosotros estamos concentrados en ser partícipes de la adoración pública. Observen cómo Moisés les exhorta a ellos, versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo. Dios había mandado a Moisés a que reuniera al pueblo. Había algo así como una reunión pública, en la que Moisés tenía que leer la ley, en la que Moisés tenía que exponer la ley, en la que Moisés tenía que traer una y otra vez la ley de Dios. Y de forma particular, en el libro de Deuteronomio, está hablando a esa segunda generación. Como recordarán, en el libro de Números, hubo una generación que salió de Egipto, llegó a la puerta de Canaán y nunca entró. Dios los volvió al desierto. Duraron 40 años hasta que todos murieron. Todos los hombres de 20 años hacia arriba fallecieron. Él está hablando aquí a una nueva generación. Y Él les está instruyendo por 40 años a esa generación la palabra de Dios. Instruyéndolos, preparándolos. ¿Y para qué los estaba preparando Moisés? Para entrar a la tierra prometida. Él los estaba preparando con un fin. Y ese, amado hermano, es tu objetivo. ¿Para qué tú educas a tus hijos? Para que tengan un buen trabajo. Para que coman bien, puedan irse a un resort cada cierto tiempo, para que canten bonito, para que sean artistas, para que sean, ¿qué? ¿Para qué tú instruyes a tus hijos? Moisés tenía el plan de Dios delante de él. Y el plan de Dios era que esa generación se convirtiera en la próxima, en el próximo grupo de hombres y mujeres adoradores, que adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Serían los hombres y mujeres adoradores que entrarían a Canaán a conquistar la tierra. No los estaba preparando para que se quedaran en el mundo. Los estaba preparando para Él. Dios preparaba esa generación para Él. Y Moisés cumple lo que el Señor dice. Y Moisés se los está recordando a ellos. Observen que posiblemente les está hablando a esta generación que eran niños cuando Dios les entregó los mandamientos. Cuando Dios entregó los mandamientos a los padres de ellos, ellos acababan de salir de Egipto. Llegaron al monte de Horeb y ahí Moisés duró 40 días buscando esas tablas. Y regresó. ¿Y en qué encontró a los padres de esos muchachos? ¿O con un ídolo? ¿Con un becerro de oro? Aquí está Israel, el Dios que te sacó. Así fue que encontró Moisés a los padres de estos muchachos, a los que le estaba hablando en ese momento. Ahora en este momento en Deuteronomio. Él les está recordando a ellos la ley, porque sus padres habían perdido el norte. Sus padres amaban Egipto. Sus padres amaban la comida de Egipto. Sus padres se deleitaban en Egipto. Queridos hermanos, que no sea así entre nosotros. Que no sea así entre nosotros. Moisés tuvo que hacer el trabajo de esos hombres y esas mujeres. Pero obviamente, él instruyó a esta generación. Reúneme el pueblo, dijo Dios, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y las enseñarán a sus hijos. Dios estaba pensando en la próxima generación. Estaban esos jovencitos. Imagínense usted, un jovencito de 15 años. Que vio que no pudo entrar a la tierra prometida con su padre. Sino que ahora vaga por el desierto. Pasan 40 años. 15 más 40. Ese jovencito ya tiene 55 años. Ya no es un jovencito. Pero ya tiene hijos. Y Dios le está diciendo, y quiero que tú me adores, pero yo quiero que tú enseñes a tu hijo también a adorarme, a servirme. Enséñale. He aquí mis palabras. Y en eso se enfocó Moisés. Moisés preparaba una generación para entrar a Canaán. ¿Para qué tú estás preparando a tus hijos? Sí, tienen curso de inglés, curso de computadora, juegan básquet, fútbol, voleibol. Lo has inscrito en un colegio muy bueno. ¿Para qué lo estás entrenando? ¿Lo has pensado? No es que los muchachos tienen que aprender. Muy bien, ¿para qué? ¿Aprender qué? ¿Y para qué? ¿Los hará más piadosos el voleibol? ¿Los hará más piadosos la escuela en que están? ¿Lo prepararán para Canaán? A mí me encanta el voleibol. A mí me encanta el básquet. Yo no estoy en contra de nada de eso. Pero la pregunta es, ¿para qué tú estás educando? Dios tiene un objetivo, amado hermano. Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. El objetivo de la instrucción pública consistía en educar, preparar a los hombres y mujeres, y ellos a su vez traspasarían dicha enseñanza a sus hijos. ¿Eso es lo que eso significa? Que lo que se ha estado predicando todos estos días, tú deberías estar tomando nota para luego traspasar esas notas a tus hijos. Tú deberías estar tomando apuntes con seriedad, para que en el devocional tú tengas de qué hablar a tus hijos. Vamos a orar, vamos a hacer el devocional. y no sabemos de qué hablar. Pero el domingo predicaron de algo, enséñale eso. El miércoles se tuvo un culto de oración, toma algunas de esas peticiones. Es decir, el culto público tiene como objetivo prepararte a ti, amado hermano. La práctica de la piedad familiar va a hallar un gran apoyo, un amigo, un pie de amigo. ¿Sabe dónde? En el culto público. Cuando nosotros somos muy dados a faltar al culto público, cuando Moisés llamaba al pueblo, había problemas. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a ese israelita? ¿Cuál era su objetivo? Quedarse en el mundo. Quedarse en el desierto. Porque Moisés lo estaba preparando para entrar a Canaán. ¿Cuál es tu objetivo, amado hermano? Con lo que tú estás haciendo hoy en día con tus hijos. Que se queden en el mundo. Que sirvan bien al mundo. Y adoren los ídolos de este mundo. ¿Ese es tu objetivo? ¿O es tu objetivo el objetivo de Dios? Amado hermano, te exhorto a que tú tomes la mente y los propósitos de Dios para tu propia familia. Prepara a tus hijos para entrar a Canaán, la celestial. Capacítales para que en el día de mañana, cuando Dios los llame a dar cuenta por sus actos, ellos puedan levantarse delante de Dios con temor y reverencia, con su abogado al lado, con el Señor Jesucristo. No solos, no sin esperanza, porque fueron a la mejor escuela, estuvieron en los mejores cursos, pero nunca se les preparó para un encuentro personal con su Dios. ¿Dónde se prepara para eso? ¿En qué escuela se prepara para eso? Dígame usted, piense usted en una institución que prepare a sus hijos, que le dé la mejor instrucción para prepararlos para entrar a la presencia de Dios y salir ileso delante del Santo, Santo, Santo. ¿Quién puede salir ileso? Sino aquel que ha confiado en la sangre de Cristo. Amado hermano, ¿para qué lo estamos preparando? Moisés preparaba a una generación para que fueran piadosos. Y amado hermanos, la práctica de la piedad familiar es un mandato del Señor para todo creyente. No es opcional congregarnos, queridos hermanos. No es opcional traer nuestros niños, sentarlos ahí cuando Dios tiene la capacidad para estar ahí escuchando la palabra de Dios. No es opcional. No es opcional sentarlos al lado nuestro para que aprendan a adorar. ¿Usted cree que ellos saben? No, ellos no saben. Por eso se descuida. Lo va a encontrar con el celular ahí, miren. O charlataneando con el otro al lado. ¿En eso que van a estar? En chelcha. Y ellos cantan. Tú sabes que tus hijos cantan las alabanzas del Señor. ¿Tú sabes si tus hijos leen las Escrituras, cuando están leyendo las Escrituras? ¿Tú te has dado cuenta si ellos oran? ¿Dónde están los hijos que Dios te dio? Están por ahí. No es por ahí, hermano. Enséñale a tus hijos quién es Dios. Demuéstrale lo que es ser un hombre piadoso. No con el testimonio del pastor, del hermano, con tu propio testimonio. Reúneme al pueblo. Le voy a enseñar esto. Les voy a enseñar los mandamientos del Señor. Y ellos son responsables de enseñarlo a sus hijos. Ningún pastor puede lograr que todos los hijos de los miembros de la iglesia de aquí estén sentados al lado de su papá. Pero el papá sí. Si quiere, y entiende su responsabilidad, entiende su llamado y su responsabilidad es instruir a sus hijos en el temor al Señor. Y usted no puede hacerlo, amado hermano, si usted no participa del culto de adoración, si no los trae a adorar a Dios, no lo puede hacer, no lo logrará. Oh sí, usted llegará a Canaán, la celestial. Y sus hijos ¿a dónde llegarán? Piénselo. Piénselo. ¿A dónde estarán sus hijos? Cuando usted llegue victorioso, feliz, al cielo. Allí en la presencia del Señor. Y el Señor te pregunta, ¿y tus hijos? ¿Lo instruiste en la palabra de Dios? ¿Aprendieron a adorar a Dios al lado tuyo? ¿Por tu palabra, tu precepto y por tu ejemplo? ¿Les amonestaste cuando no lo hicieron? ¿Les disciplinaste cuando fueron desobedientes? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste fiel a sus almas? ¿O simplemente te hiciste el chivo loco? Con razón retumban las palabras del escritor a los hebreos. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y sus hijos lo saben. Sus hijos lo saben. Que no se congregan, o se congregan cuando está todo, cuando le sale. No, amados hermanos, no debe ser así entre nosotros. Algunos tienen una mala costumbre. Una mala costumbre. De no congregarse. Y de esa manera modelan a sus hijos el tipo de vida cristiana que ellos deben llevar también. Amados, el culto público es importante porque es el llamado de Dios para que allí toda la congregación reciba la palabra de Dios, para que tus hijos puedan escuchar lo que tú estás escuchando y se te haga más fácil el trabajo. Porque cuando ellos escuchan y tú escuchas, tú tienes una base para seguir hablando, para seguir construyendo sobre el fundamento que aquí se ha estado construyendo. Tienes una oportunidad allí, un tema para tratar en el hogar, para dar continuidad a la piedad familiar. Si nosotros no le damos continuidad a la piedad familiar, y nos refugiamos en la breve y triste historia de que mis hijos no me quieren seguir. Yo te pregunto, ¿a quién están siguiendo? Si no están siguiendo al hombre de esa casa, ¿a otro hombre? ¿Otro ha tomado tu lugar? ¿Y si es la televisión que ha tomado tu lugar o la computadora? Hermano, es muy sencillo. En mi casa nada más hay un solo maestro y soy yo. Y cuando encuentro algo que me está estorbando en mi trabajo, ¿sabe qué hago? Lo saco de mi casa. Ah, la televisión es un gran problema. Ay, es muy sencillo. Yo soy que la apago. Es muy sencillo. Oh, el gran problema del celular. Ay, no, en mi casa no hay problema con eso. Nada más yo tengo celular. Mira qué sencillo. No, porque tú sabes que se le hace un trauma. Oh, sí. Claro. En el infierno tendrán un gran trauma. El trauma de verse a sí mismo como unos hipócritas todo el tiempo. Y de hallarse siendo unos impíos. Es el gran trauma del cual tú debes de librarle. Amados hermanos, quien debe de estar siendo el maestro y el pastor en esa casa es usted. Es usted, no el cantante, no la televisión, no el cine. Es usted, no los amigos de sus hijos. Es usted. Pero tráigalo. Trabaje con la piedad familiar, trayéndolo al culto público, exhortándole. Éxodo 20:10. No hagas en él obra alguna en el día del Señor. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y qué haré el domingo en el día del Señor? Oh, lee la palabra. ¿Qué dice la palabra en Éxodo 20:10? Mira lo que dice la palabra. No te metas en afanes. No le des el mal ejemplo a tus hijos de estar afanado y turbado con muchas cosas. No hagas en él obra alguna. Toma el día del Señor con seguridad. como Dios lo demanda en su palabra. Y modélale eso a tus hijos. Muchos de ellos hacen tarea y trabajos y estudios porque han visto a sus padres haciendo tarea, trabajo y estudio en el día del Señor. Pero cuando venga un hombre que se prepara desde el viernes, desde el sábado, y arregla todas las cosas para el día del Señor, venir a adorar, estar en comunión con los hermanos, edificarse, guiar a sus hijos, instruir a sus hijos. Mi hermano, yo voy a tomar tu mismo ejemplo. Van a seguir tu ejemplo. Y si no siguen tu ejemplo, hay un problema. Porque tú eres el pastor en esa casa. A ti que hay que seguirte. No al mundo, no a mis amigos, no al temor de que me voy a quemar y que me voy a ir mal. Mi hijo, confía en el Señor. ¿Qué oportunidad para tú orar por ti? Para descansar en el Señor. ¿Qué oportunidad tú tienes para tú prepararte antes como debe de ser? Prepárate antes. Estudia antes de que llegue la prueba. Pero hoy vamos a adorar al Señor. Tranquilo. Confiemos en el Señor. Descansemos en el Señor. Será una gran oportunidad aplicar las Escrituras como las Escrituras nos demandan. Mateo 12, 10 al 13, no lo podré leer por el tiempo, pero habla de hacer misericordia con el pobre. Hacer misericordia con el necesitado. Qué bueno que tú puedas tomar en el día del Señor un tiempecito para visitar a don Ramón que está enfermo, recién operado. A Casilda que está con la espalda mala. A la hermana fulana que tiene el pie. A fulanito que está enfermo. A Sutano. Ir a visitar a los hermanos, hacer obras de misericordia. ¿Y sabe qué? No ir solo, llevar a tus hijos, porque ese es el día del Señor. Hacemos obras de misericordia en el día del Señor. No estamos centrados en nosotros. No somos el centro. Nuestros hijos se dan cuenta, amados hermanos. Cuando nosotros somos el centro del mundo, en mi hogar, todo gira alrededor de mí. Ellos comienzan a pensar igual. Comienzan a pensar igual. Estamos tan afanados durante la semana. Y nuestros hijos nos ven afanados. Pero wow, tú viste mami el esfuerzo que hace para ir a visitar a los necesitados. Serán tan egoístas como nosotros, hermanos. Pero serán tan dadivosos, tal vez como nosotros. Y tan generosos como nosotros. Mira lo que se demanda en el día del Señor. Santifica el día del Señor la adoración a Dios. Marcos 1, 21 al 22. Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 13, 54. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El Señor Jesucristo llegaba a un lugar, y en el día de reposo, ¿dónde estaba? En la sinagoga, enseñando la palabra. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿dónde estaba? Estaba en el lugar que tenía que estar, hermano. Estaba allí, en el culto público. No solamente Moisés en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar en el día del Señor? En el día del Señor nuestro lugar, hermanos, está en la adoración pública. Nuestro lugar está en dejar nuestros afanes y ansiedades para gozarnos y deleitarnos en el Señor, para dar reposo a este cuerpo. Mire, este cuerpo se cansa. Para echarme una siestecita ahí con mi esposa, al lado de ella, abrazadito. Para comer con mis hijos, a veces no tenemos la semana tiempo para comer juntos. Excelente día para comer juntos como familia ahí. Vamos a orar, agárrense las manos, vamos a orar al Señor. Amado hermano, ese es el día para nosotros, es un día. Dios hizo el día de reposo, por causa de nosotros, nuestra debilidad y flaqueza. No lo invirtamos en otra cosa. No seamos más sabios, o mejor dicho, no seamos necios. Hagamos misericordia. Aquí hay gente enferma, necesitada, aturdida por la tribulación. ¿Por qué no hacer misericordia y dejar de pensar a menos nosotros? y me duele la uña, me duele el pie, me duele la cabeza, me duele la oreja. Todos los días hay un dolor diferente. ¿Usted cree que mientras los años van pasando eso se van a quitar? No, se van a añadir más dolores. Se van a añadir más dolores. Eso no se va a hacer, no se va a desaparecer esos dolorcitos. Ignórelo. Y piense en el que se está muriendo de cáncer. Piense en el que tiene una úlcera sangrante. Piense en otro. Y se va a dar cuenta, cuando llega donde ellos, que el que usted pensaba que estaba mal, está más bien que tú, porque estaba orando por ti. Y orando por la iglesia. Y tú creías que ibas a edificar y a consolar al hermano. No, y ha sido él que te ha consolado a ti. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Si haces misericordia como el Señor Jesucristo hacía. Amados hermanos, el día de reposo está para que nosotros lo guardemos. No para que sigamos añadiendo mundanalidad a nuestros corazones. No para que seamos unos mundanos, tomando un día de reposo, el día del Señor, para ponernos a estar dando vueltas por ahí, y a estar visitando mall. 7, 6 días hay para trabajar y para usted dar su vuelta. Guárdelo como lo manda las Escrituras, usted va a haber descanso, va a tener descanso y placer en lo que es espiritual, y sus niños van a aprender eso. Y si su placer y tranquilidad viene de visitar esos lugares, porque eso ha sido su hábito por siempre, bueno, hoy es el día de cambiar esos hábitos. Porque yo sé que hay personas que eso los relaja. Por ese apasillar ahí y ver vitrinas, eso los relaja, yo lo sé. Bueno, es el momento de cambiar ese hábito en el día del Señor. Hágalo otro día, hágalo los viernes, hágalo los sábados. Amanezca dando vueltas por ahí un día, un viernes para un sábado. Viendo vitrina, yo no tengo problema con eso. Pero amados hermanos, y el Señor, entiéndalo, el día del Señor. Enfócate y tu alma se va a satisfacer del bien del Señor. Y no va a haber mal. Vas a añadir bien y gozo y fortaleza a tu alma. Pero amado hermano, también te ruego que te ocupes no solamente de guardar el día del Señor, congregarte en el día del Señor, sino también te ocupes de enseñar en tu casa, promoviendo la piedad familiar en tu casa a través del devocional. Promueve la piedad familiar en tu casa. ¿Tus hijos oran? Sí, lloran en la comida. No, si tus hijos oran de manera personal. ¿Por dónde van? ¿Por dónde va la lectura de tus hijos? ¿Qué están leyendo yo ahora mismo? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste el tiempo para tú hacer un devocional con tus hijos? Tú y tu varoncito. Ahí, de hombre a hombre. Papá, maestro, y el niño, el discípulo. ¿Cuándo te tomaste, mi querida hermana, el tiempo para tú hacerlo con tu hija? Enseñarla a orar. Enseñarla a leer la palabra. ¿Entendiste? No, yo no entiendo. Te darías mucha cuenta de lo poco que entienden y de que tu trabajo está ahí, latente. Ella va todos los días a la iglesia y posiblemente sea la más ignorante. No conoce la palabra, no entiende la palabra. Pero oye bien, se supone que lee la Biblia. Pero ¿quién está llamado a mirar, a supervisar por ello? ¿Quién? Ah, el pastor. No. Ni el pastor, ni los diáconos. Esa es tu responsabilidad. Las enseñarás a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos. Eso es una responsabilidad que Dios me ha dado a mí como padre. Y a ti como padre. Y a ti como madre. No al vecino.
Ah, sí, un teólogo. Ah, sí, leyó los 4 libros de Hendrickson. Ah, sí, leyó qué sé yo qué. ¿Y tus hijos qué han leído? ¿Qué leen tus hijos? Ah, sí, el hermano ha ido a toda la conferencia. ¿Qué leen tus hijos? ¿Qué estudian tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tú compraste un librito para que lo leyera ahí en la librería? ¿O se lo compraste a tu mujer para que ella haga su devocional? ¿Cuándo tú bajaste un mensaje para que tu hijo o tu esposa lo escuchara? ¿Cómo, de qué se están alimentando? Cada hombre es pastor en su casa. Cada hombre es responsable en su casa. ¿Estás haciendo tu trabajo o se están muriendo de hambre tus hijos y tu mujer? Tú ni sabes si ya haces el devocional. ¿Tú lo has preguntado? ¿Te interesa? Oh, si ese hombre tan piadoso llega aquí, mira, nítido, limpiecito, gracias a la mujer. Y los hijos derechitos, gracias a la mujer. Y se sientan ahí con su Biblia, gracias a la mujer, porque ni él se preocupa de eso. Él lo que se preocupa es por tener asiento ahí, tocamos dos bocinas, suban, suban, vamos a llegar tarde. No quiero llegar tarde, no quiero que me vean en llegar tarde a la iglesia. Porque también es un egoísta. Y está ahí, en el carro, esperando que se suban. Y más nada. Ahí viene con la mujer, el niño chiquito, el de cuna. Y quién sabe si ya se le olvida su propia Biblia. ¿Y cómo es posible que se te haya olvidado la Biblia? Claro, con tu ayuda. Con tu gran ayuda. Hipócrita. Porque lo que te interesa es la apariencia. Hipócrita. Porque ese es el problema. Es la apariencia lo que nos interesa. Vernos bien. Vernos bien. Y eso es hipocresía, amados hermanos. Cada vez que un hermano me dice, no, que mi mujer no hace esto, mi mujer no hace aquello, mi mujer no hace lo otro. Yo nada más arranco y digo, tú no estás haciendo tu trabajo. No, pero es mi mujer. No, tú no estás haciendo tu trabajo. Porque tú eres pastor de esa mujer. Y quien debe supervisar para que las cosas se hagan eres tú. Y si no se están haciendo, tú eres responsable. Ay, ah. Viniste con el dedo acusador, la mujer que me diste, cuando en realidad eres tú el irresponsable. No, pues yo tengo 3 empleados. Y ellos llegan tarde, ellos se comen la cosa. Y tú estás pintado en tú estás pintado en la empresa. Tú estás pintado. ¿Cómo que ellos se llevan la cosa, que ellos hacen esto, aquello? ¿Y tú quién eres? ¿No eres responsable de que las cosas se hagan y anden derechitas? Sí. Pues tú eres el que está despedido. ¿Comúnmente despiden al responsable? Porque es un irresponsable. Entonces, amados hermanos, nosotros somos los pastores. Y si las cosas no se están haciendo en mi casa, soy yo que estoy faltando. Soy yo que estoy faltando. Es el pedacito donde muchos hombres no leyeron la partita, la eléctrica chiquitica ahí. Esa eléctrica chiquitita, y tú eres la cabeza, y cualquier cosa te llamo a ti. Adán, ven acá. Entonces, la lectura devocional, la oración en la casa, la lectura de libros, es responsable de Dante, es responsable de Huáscar, de Guzmán, es responsable de Miguel del Cristo, es responsable de José Manuel, y cada vez que yo veo uno de Tito y de... Ah, pues el pastor se coge conmigo, sí. Sí, en este mensaje sí. Es responsable de nosotros, hermanos, los hombres. Cuando la piedad familiar está mal, óigame, yo debo de revisarme yo y clamar al Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. De verdad que yo ando mal. La piedad familiar es, amado hermano, tu responsabilidad, porque tú eres el pastor en esa casa. Tú eres el pastor en ese hogar. Y la forma de promoverlo Es a través de un liderazgo fiel, de un devocional, de una guía hacia sus hijos, una guía hacia la esposa. Génesis 18, 19. Dios habla de esta manera de este siervo de Dios, Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, incluyendo su mujer ahí, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oiga eso. Yo sé que él va a mandar a dar órdenes, directrices. Esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Vamos a comprar tal cosa. Todo el mundo a hacer su devocional. Dígame, Flora, ¿por dónde va? No, que no. Vamos a hacer la cosa correctamente. Quiero una mascotica, críame el versículo bíblico. Una estructura. Ordena, administra, organiza, dirige, amonesta cuando no hace las cosas. Su ayuda idónea, su esposa está ahí para que eso se haga. Dime, mamá, ¿ya hiciste el devocional? Ay, yo no lo he hecho. Mami, saca un momentico. Vamos a hacer el devocional. De ti depende la cosa en el hogar. Si el hombre no está atento a su casa, déjeme decirle que el diablo sí. Y él va a encargarse de ponerte esa mujer en contra tuya. Porque como tú no estás atento a ella, él sí. Y él va a convertir a tus hijos en hombres y mujeres dignos del infierno porque tú no estás atento a ellos. Él quiere ser el papá de tus hijos, el instructor de sus hijos, de tus hijos. Arthur Pink dice, Abraham usaría la autoridad recibida por Dios como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Esa autoridad que el hombre tiene es para que se haga la voluntad de Dios, para que oren. Es para que la voluntad de Dios en esa familia se haga. Y los hijos pueden patalear, pero mis hijos yo los amo, pero aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Y el que no quiera, se puede mantener solo. Puede pagar su casa. Puede pagar su celular. Puede pagar su comida. Porque yo bien, yo no le estoy pidiendo permiso. Yo en mi casa vamos a servir al Señor y tú estás en mi casa. Es una decisión en la que nosotros tenemos que enfrentar y tomar la casa y ponerla en orden. No apresurarnos. No ser dictadores. Pero somos padres y somos autoridad. Somos padres con autoridad. No dictadores. Pero tenemos autoridad dada por Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Queridos hermanos, Dios nos llama a que recordemos estas palabras a nuestros hijos. Usted puede ser un negociante, un empresario. Trabajar lejos, trabajar cerca de su casa. Pero oiga bien, no importa donde usted esté, su casa, su mujer y sus hijos son su responsabilidad. Usted no puede nunca pensar que le va a echar el tiesto de la responsabilidad a su esposa. Ese, como decían por ahí, ese chuflay es suyo. Ese caramelo le toca a usted. No porque mi mujer no me ayuda. No porque mi mujer esto. No porque mi mujer aquello. Hoy la autoridad que Dios te ha dado, ¿para qué? ¿Para qué es? No permitamos que nuestra posición, deberes y urgencias nos distraigan del cuidado y la instrucción que damos a nuestros hijos, a nuestra esposa, del bienestar de nuestro hogar. Alguien dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas que vienen del cielo. En tu casa se ora. Tú eres responsable para que se ore en tu casa, para que haya un devocional familiar en tu hogar. Tú eres el responsable. Tú haces los arreglos para llegar temprano a tu casa. Porque si tú eres responsable, tú tienes que estar presente y dirigir. Tú haces los aprestos del lugar para que a las 6, a las 7 de la noche, tú estás saliendo para llegar a tu casa. Y se presentó algo, urgencia. Yo tengo una urgencia mayor que esa, excúsame. ¿Y qué puede ser más importante que ganarte 5,000 pesos? Mi familia. Mis hijos. Son más importantes que los 5,000 pesos. No, pero tenemos una reunión importante, 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 importante. Aquí hay gente que se cree importante porque vive haciendo cosas importantes. Y ese es un gran engaño. Importante, importante. ¿Sabes lo que es importante? Y necesario. Tú sentarte con tu hija a leer la Biblia. Y decirle, mi niña, tú debes ser una mujer piadosa. Mi niña, tienes que confiar en el Señor. Mi niña, mira como yo te amo y como dejo todo para venir aquí a orar contigo. Eso sí es importante. Eso sí es necesario. Eso es de vida o muerte. ¿Sabe lo que está de por medio? El alma de tu niña. Eso es lo que está de por medio. Puede ser que un negocio, un trabajo, haya una semana, dos semanas, complicada, difícil, saliendo tarde. Pero ¿cómo va a ser que toda la vida sea lo mismo? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Toda la vida llegando tarde, toda la vida llegando tarde y nada, nunca tú puedes estar en un devocional. La mujer es la cabeza ahora, porque tú, ella es la que hace el devocional. Todo el tiempo. ¿Por qué no te organizas? ¿Por qué no clamas a Dios? Es tu Dios tan chiquito que no te puede dar un trabajo en el cual tú puedas guiar a tus hijos y enseñar a tus hijos. Es tu Dios tan chiquito, tan pequeño, que no te puede cambiar el trabajo. Hermano, yo creo que tú pienses en eso. Es la fe. Es la fe tan grande o tan pequeña que no podemos clamar a nuestro Dios y Él va a suplir para nosotros. Queridos hermanos, no es el trabajo lo que está de por medio, no es la comida lo que está de por medio, es el alma de nuestra mujer y de nuestros hijos. Hay gente que piensa que puede tomar la gran decisión de sacrificar su familia, matar la piedad familiar, e irse al mundo y esperar que cosas buenas pasen. Yo no entiendo eso. Es decir, ellos saben que si no trabajan no pueden comer. Que si no salen a la calle no pueden llevar el alimento a su casa. Y piensan que la alimentación espiritual va a llegar del aire. O de una televisión. O de un mensaje un domingo. Si nosotros no estamos allí, amados hermanos, vamos a perder lo más, nuestros hijos. Los vamos a perder, los vas a perder a todos. Y no importa lo bien, la buena educación que le hayas pagado. No importa la buena comida que le hayas comprado. No importa. Porque morirán eternamente en el infierno. Gracias a tu descuido o a tu falta de fe. Dios no es pequeño, amado hermano. Dios no es pequeño. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Si ustedes no reciben estas palabras, yo voy a criar a mis hijos en el temor a Dios. Yo no sé tú. Yo sí la voy a recibir. Eso fue lo que dijo Josué. Yo no sé lo que te van a hacer con sus hijos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Toma una decisión. Ahí está Canaán. Ahí está abierta Canaán. Ahí están todos los ídolos. Elijan a quién servir. A Mamón. Dios del dinero. Riqueza. Mucha riqueza y poder. Ahí está Mamón. Para que los niños aprendan a amar la riqueza desde temprano, como papi la ama. Ahí está la gloria personal, la gloria de los hombres. Ahí está, enséñale a buscar la gloria personal. Enséñaselo, guíalos a esa gloria personal. Ahí está, papá y mamá, conquistando el mundo. Y los niños entienden eso. Queridos hermanos, si nosotros no tenemos y damos seguimiento a la piedad familiar, es muy sencillo lo que va a suceder. Y esta es una exhortación, un llamado a tu conciencia. Fuiste soltero, pero si ahora eres padre, delante de Dios tienes una responsabilidad. Delante de Dios. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Para temer todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Si tú tomas conciencia de estas palabras y entiendes que has pecado contra el Señor dice, abogado tenemos en Cristo. Y podemos, confesando nuestros pecados, arrepentirnos. Y podemos clamar al Señor, Padre, andamos mal, ayúdanos. Tengo que pagar la comida. Tengo que pagar la escuela. Tengo que pagar la casa. Pero yo quiero ser fiel a ti. Y guiar a mis hijos hacia ti. ¿Cómo lo hago? Ayúdame. Guíame. Y comenzar a buscar. Orar y comenzar a buscar. Si nosotros somos fieles en la adoración pública y guiamos a nuestros hijos, si somos fieles en la adoración privada y guiamos a sus hijos, si los instruimos en el temor al Señor, amados hermanos, podríamos entonces esperar de la misericordia del Señor frutos, porque dependen de Él. Pero si nosotros descuidamos nuestro hogar, querido hermano, hace tiempo que el diablo está allí, destruyéndolo todo. Hace tiempo. Que Dios nos conceda poder meditar en esto. La familia necesita involucrarse en la adoración privada, en la adoración pública y en el servicio. En el servicio a los demás. Qué hermoso ver en la iglesia cuando un padre o una madre anda con sus niños y está sirviendo con ellos y le demuestra lo que es la piedad, no en palabras, sino en acción, en actos reales. Qué bueno es poder servir y que nuestros hijos nos vean sirviendo y nosotros guiarlo. Esto es lo que tú tienes que hacer, mi hijo. Dios espera que seamos esos instrumentos para nuestros hijos. Pusiste el pie en el monte. Viste las cosas que Dios hizo. Ninguna figura viste. Él nos anunció el pacto. ¿Y cuál era el objetivo de eso? Dice el versículo 13.
el cual mandó a poner por obra. Ese trabajo y servicio que deben de hacer ellos y que deben de hacer sus hijos, estaba ahí, en las Escrituras, para ponerlo por obra, para trabajar, para el servicio. Nuestra generación no nació sabiendo servir. Pero es una generación de perezosos, porque nadie se ha sentado a enseñarlos a servir. No hacen ni el más mínimo esfuerzo, porque es que no le han enseñado a servir. Le hemos puesto todo en la mano. Todo en la mano lo tienen. Nosotros sabemos servir porque nuestros padres nos enseñaron a servir, ensuciando las manos. Pero nosotros queremos que sus manos estén limpias. Pero la tuya nunca lo tuvieron. Nunca lo tuvieron. Tú quieres que tus niñas tengan uñas largas y lindas. Pero tú misma no la tenías, porque era fregando que estabas. Y limpiando la casa. Entonces, obviamente, si tú no la enseñas a servir, no lo pueden aprender en un tutorial en YouTube. No tendrán el corazón para servir. Si las mujeres no son enseñadas a ser mujeres, no podrán ser mujeres a la altura y a la manera como tú lo eres. Igualmente en los hombres. Amados hermanos, nosotros necesitamos una generación. Pero esa generación no va a bajar del cielo. Esa generación está aquí. Y nos está viendo. Y nos está oyendo. Y nos está viendo servir. Instruye a tu niño en el servicio, en la obra del Señor. Motívale a través de tu propio servicio. ¿Cómo yo voy a aprender a cantar si no está al lado tuyo cantando? ¿Cómo voy a aprender a servir si mientras tú estás sirviendo, ellos lo que están es jugando? O aquí arriba cogiendo fresco. Queridos hermanos, motivemos, instruyamos por el precepto, pero también por el ejemplo. Necesitamos ir una milla más. Que Dios nos conceda, amados hermanos, poder meditar y examinar cómo estamos viviendo la vida cristiana. La adoración pública es básica. La adoración familiar es básica. Nuestra vida de servicio es básica, es necesaria. Nuestros dones fueron dados para el servicio a los demás. Pero nuestros hijos no van a aprender si no nos ven a nosotros involucrados. Y además de eso, lo tenemos al lado nuestro. Para mí fue hermoso ver en estos días a un grupito de jovencitos haciendo todo lo que yo le decía. Mira, hay que barrer ahí, dame por favor, barre. Hay que arreglar la silla, vayan a arreglar la silla. Mira, hay que limpiar allí, vayan a limpiar. Mira, y le decía dónde estaba la necesidad. Y el primer día tú veías mirando para todos lados. Yo no vine a eso. Me voy a poner a sudar. Me voy a despeinar. Al segundo día ya como que fueron entendiendo. Al tercer día ya no me iban a poder evitar. Ya sabían que tenían que hacer lo que le estaba diciendo. Y al cuarto día algunos no volvieron. Y otros sí. Pero ¿cómo aprenderán si no hay quien los dirija y los motive? ¿Cómo aprenderán si no hay un hombre en la casa que le diga, agarre ese pala ahí, agarre ese martillo, venga, sígame, vamos a limpiar? ¿Cómo aprenderán si nosotros somos los que no estamos en la casa? Es una combinación de cosas, amado hermano. El ser padre es una combinación de cosas. Y en todas tenemos que estar. Tenemos que estar en la adoración pública. Tenemos que estar en la adoración privada. Tenemos que estar en el servicio. Somos los primeros. Por eso somos los pastores. Estamos en primer lugar. Estamos adelante. Y el
batallón siguiéndonos nosotros. Qué bueno cuando tú instruyes a tus niños, tú dices, ¡alto! Todo el mundo se para. ¡Cúbranse la cabeza! Y se cubre la cabeza. Continuemos. Agarre su Biblia. Todo el mundo lea. Cuando tú instruyes a tus niños, ellos te van a seguir. Te van a seguir. Cuando tú les entrenas, te van a seguir. Como en un batallón. Lo instruyen para que obedezcan. Hasta con los ojos cerrados. Y luego eso se convierten en líderes. Y luego eso se convierten en líderes. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a entender la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y lo que está de por medio, es algo que siempre llega a mi mente, es el alma de mi mujer y el alma de mis hijos. ¿Puedes tú asumir la responsabilidad de que se pierda el alma de tu familia? Eso es imposible. Ningún hombre puede asumir esa responsabilidad. ¿Puedes tú sacrificar tu tesoro y olvidar en tu afán y ansiedad eso que Dios te ha dado? Examine, evalúe cómo andamos. Yo espero en el Señor que cada uno de nosotros pueda evaluarse, pues tenemos un llamado importante. Cuando yo era soltero, mire, yo brincaba y saltaba a toda hora para todos los sitios. Ahora estoy casado. Ahora tengo que pedir permiso a mi esposa. Y tengo hijos. Ahora ando con el más chiquito enganchado como si fuera un llavero. Y cuando sea abuelo, tráeme los nietos, que tengo que hablar con ellos. Porque hay un llamado para cada etapa en mi vida. Hay un llamado para cada etapa. Y si yo la descuido, el diablo va a tomar mi lugar. El diablo ya tomó tu lugar. El diablo ha tomado tu lugar como pastor en tu casa. Queridos hermanos, evaluemos. Si hemos sido hallados en pecado, abogado tenemos en Cristo. Confesemos nuestro pecado. Si nosotros necesitamos que la gracia de Dios nos asista y en consecuencia cambiar de empleo, no tenga miedo. Confía en el Señor. Y Él hará. Confía en el Señor. Haz el bien y Él hará. Descansa en el Señor. Deleítate en el Señor. Obedece al Señor. Oye, pues yo voy a perder ese dinerito. ¿Cuánto vale el alma de tu hijo? ¿Cuánto vale el alma de tu esposa? ¿Cuánto vale? ¿O es que no vale nada para ti? ¿O es que no vale nada para ti? Examinémonos, hermanos. Es importantísimo que nos examinemos. Porque, repito, no es el carro, no es la casa, es sus almas en el infierno eterno. Y tú adorando a Dios con tus ojos cerrados, alabando al Rey de Reyes, y tus hijos maldiciéndote todos los días de su vida en el infierno eterno, porque no fuiste un padre fiel a sus almas. Que el Señor nos conceda un corazón sensible a su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Danos gracia para poder asumir con diligencia y con temor y reverencia el llamado que tú nos has hecho. Ayuda a nuestros niños a recibir tu palabra que escucharon en esta mañana. Transforma sus vidas. Y ayúdanos a nosotros como padres. Transfórmanos. Cámbianos. Aumenta nuestra fe para poder descansar en ti. Y
y para poder hacer los cambios necesarios que nos ayuden a nosotros poder levantar un devocional familiar fiel, una piedad familiar fuerte, hombres y mujeres que adoren y alaben tu nombre en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos a formar hombres y mujeres piadosos. Ayúdanos, porque para esto, ¿quién es suficiente? Capacítanos por tu espíritu. En Cristo nuestro Señor. Amén.